De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía esta mañana de Gemma Robles, Agustín Valladolid, Javier Redondo, y en los próximos minutos, como les hemos anunciado, del consejero de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno Regional de Madrid, Manuel Jiménez. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a Onda Madrid, a Buenos Días Madrid. Con los datos que está ofreciendo la Comunidad de Madrid y en lo que respecta a su competencia, a la actividad económica, digo, los datos del crecimiento de esta segunda ola del COVID, aunque los últimos días están mejorando, ¿no sería mejor las restricciones por zonas, es decir, parciales, que el cierre de las principales ciudades de Madrid? ¿Qué efectos económicos está teniendo así, que usted ya esté percibiendo o esté recibiendo desde el pasado viernes, el cierre de las 10 principales ciudades de nuestra comunidad?
Bueno, los efectos económicos todos los conocemos, no están siendo nada buenos. Siempre mantenemos interlocución directa con todos los sectores, con la restauración, con la hostelería, con el comercio, con los sectores del turismo, con los gimnasios, con los teatros, con la empresa familiar, que es prácticamente toda la empresa española, y lo que nos trasladan es un colapso, una caída radical en las reservas y en el consumo, en un momento en el que la Comunidad de Madrid, como ustedes conocen, empezaba de nuevo a recuperarse. Incluso en una situación de plena pandemia, hemos ido el 83% de la inversión extranjera en España. Se han creado en la Comunidad de Madrid más de 1.700 empresas, que es el máximo, la comunidad autónoma que más empresas crea. Hemos sido la comunidad autónoma en la que se ha creado uno de cada tres empleos en el mes de septiembre, y eso que el mes de septiembre no es un mes tradicionalmente bueno para el empleo. 5.000 parados menos, es decir, uno de cada cinco parados que han salido del paro han salido de la Comunidad de Madrid. Entonces ahora esta nueva situación para la economía es tremendamente negativa. Pero yo creo que nosotros estamos desde luego, desde la Consejería de Economía, desde la Consejería de Empleo, estamos para tratar de dar soluciones. Y ayer mismo, como usted conoce, llevamos a Consejo de Gobierno un plan de 30 millones de euros para ayuda a las pymes. Para ayuda a las pymes. No se trata de liquidez, no se trata de deuda, sino en función del número de empleados que tenían las pymes de la Comunidad de Madrid a 30 de julio de 2020, se les van a entregar 2.500 euros hasta 3 empleados, 5.000 euros hasta 9 empleados y más de 10 empleados, 10.000 euros. Un 25% más para todas las pymes comerciales, para el sector comercio y para todas las pymes industriales. Pues si queremos relanzar la industria en la Comunidad de Madrid, porque sabemos que genera mucho empleo, empleo resistente y de calidad, tenemos que apostar por las pymes industriales.
Ahora entro en algunos detalles, sí. Pero los empresarios de Madrid, a raíz de la decisión del Ministerio de Sanidad de imponer con esa orden gubernativa las restricciones, el cierre perimetral de las 10 ciudades, calcularon que por semana las pérdidas en Madrid eran de 600 millones. ¿Coinciden sus números con los de los empresarios? 600 millones semanales.
Bueno, usted me ha escuchado en algunas ocasiones decir que la Consejería de Economía no estamos para realizar cábalas. Es evidente que hay muchos opinadores articulados, también grupos de tenedores de interés que realizan sus cálculos. Nosotros, es muy difícil aterrizar el impacto de las medidas porque depende de una cantidad significativa, casi indeterminada, de factores.
Sí.
Pero hemos realizado un análisis con un impacto aproximado de unos 500 millones de euros por las medidas que se han adoptado. Veremos qué sucede si hoy el TSJ dicta un auto. Veremos qué sucede si en los próximos días, como ojalá suceda, y ojalá le digo que suceda, para la economía y para el empleo, que se alcance acuerdos a nivel sanitario entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad, en ese grupo que coordina también el vicepresidente de la comunidad autónoma. A priori, el impacto será ese. Pero hay muchos elementos que pueden condicionar que el impacto sea mayor o que sea menor. Nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que sea menor.
La hostelería es el sector que más está perdiendo en la primera y en la segunda ola en Madrid. Es el que peor lo está llevando.
La hostelería lo está pasando francamente mal. La situación es verdaderamente dramática. Hoy hemos conocido, de hecho lo he conocido por su programa, que se ha dictado un auto por un juzgado que ha permitido a un hotel acomodar su contrato no pagando la renta hasta en tanto no tenga oportunidad de reabrir. Bien, esto es una evidencia de que la situación es dramática, pero no es solo la hostelería, la restauración. La restauración, particularmente en las zonas de mayor afluencia turística. Si no hay turismo, no funcionan los hoteles, no funcionan los restaurantes, no funcionan los comercios, no funcionan los centros de las ciudades que vertebran nuestra economía. Usted me decía hace unos minutos que da que da impresión, que causa impresión pasear por los centros de nuestras ciudades. Bien, pues toda la economía se nutre de esa actividad. Todo lo que depende de nuestros visitantes y del turismo está sufriendo sobremanera.
Dígame, ¿cuánto dinero, no sé si la expresión es correcta, va a dar usted a fondo perdido en este momento para ayudar a las empresas de Madrid? A las pequeñas y a las medianas empresas.
Para las pequeñas.
¿Es correcto decir 30 millones que no se tienen que devolver?
Que no se tienen que devolver. Esto es una ayuda directa para pagar, para tres conceptos que son extraordinariamente necesarios. Uno, para cualquier tipo de adaptación necesaria para el COVID. Oiga, que usted tiene que comprar mamparas, que usted tiene que adaptar las mesas, que tiene que poner, que tiene que comprar mascarillas o geles, para eso. Segundo, que usted tiene que pagar nóminas, para pagar las nóminas. Y tercero, para pagar los alquileres. En una crisis que estaba concebida, que estaba pensada que durara en torno a 4 meses, cuando tenemos esta segunda ola, los particulares, los empresarios, están teniendo que volver a pagar los arrendamientos. Algunos están renegociando, otros no, pero uno de los grandes problemas que tienen los empresarios es el pago de los arrendamientos. Bien, pues estos 10.000 euros a fondo perdido son para pagar alquileres. 12.500 euros en el caso, como le decía, de todas las pymes del sector comercial, sí, y todas las del sector industrial.
¿Y hay que justificar en qué se destina el dinero?
Claro, por supuesto, pero la justificación, los trámites de justificación serán los mínimos imprescindibles. Todos los documentos que puede obtener la Administración porque pertenecen a la de la Comunidad de Madrid o alguna otra, los obtendremos nosotros directamente sin molestar al empresario, al particular. Bastará con que para justificar el número de trabajadores, pues, oiga, la relación de trabajadores de la Seguridad Social. Y basta con justificarlo, trabajadores que estén o no en ERTE. No tienen que ser trabajadores en activo.
¿Y cualquier tipo de empresa de Madrid?
Cualquier tipo de pyme de Madrid. Todas las pymes de Madrid. Casi el 99%, hay 700.000 unidades productivas aproximadamente, 735.000 en la Comunidad de Madrid. Vale, el 99% de todas estas son pymes o autónomos.
¿Desde cuándo se puede pedir el dinero?
Pues es importante que esté todo el mundo atento porque al tratarse una subvención se irán atendiendo las solicitudes en tanto haya fondos. O sea, el primero en llegar y cumplir los trámites, el primero en ser servido. Esperamos que se pueda publicarse. Ayer pasó por Consejo de Gobierno, tiene que publicarlo el boletín oficial. Esperemos que sea a primeros de la semana próxima. Ya entenderá que es superstición, pero igual que sea el martes 13, quizá mejor el miércoles 14. Pero perdón, permítame esta broma.
Pero dígame, son 30 millones que cubren un tiempo. Es decir, por si la crisis, por ejemplo, los ERTE se han prorrogado hasta el 31 de enero, ya tenemos una fecha ahí, por ejemplo. Aunque el sector del turismo dice que tenían que haberse prorrogado hasta finales de junio, ya tenemos otra fecha. Es decir, estos 30 millones de euros, una empresa que vaya por 12.500 euros, la cantidad es que usted ha precisado, ¿está usted preparando ya el siguiente paquete de ayudas o no? ¿Está pensando en el siguiente ya o no?
Por supuesto. Estamos pensando, primero, en el siguiente paquete de ayudas que ha de alcanzar. Primero, a la formación de técnicos en internacionalización. Porque hemos de abrir la economía de la Comunidad de Madrid aún más, porque somos una economía que vive de la apertura al mundo. Segundo, 35 millones de euros para empleo en los ayuntamientos. Porque sabemos que en este periodo de crisis hemos de luchar contra la cronificación del desempleo. Es decir, que las personas que pierden su empleo por causa de la crisis salgan pronto, que no se cronifiquen. Y para ese cometido, los ayuntamientos, que conocen mucho mejor que nadie la realidad del tejido empresarial de sus municipios, son esenciales. Así que la siguiente línea de ayudas, además de que ahora no solo se trata de aprobar la línea de 30 millones de euros de pymes, hay que tramitarla y pagarla lo antes posible. Vale, pues esa es nuestra primera preocupación, más la tramitación de otras líneas, más estos 35 millones de euros para los ayuntamientos, para que contraten y ayuden a suplementar la demanda privada de empleo.
La consejería supongo que maneja datos de los negocios y actividades de Madrid, de las empresas que no han vuelto a abrir o de las que están en riesgo de cerrar. Supongo que eso en el día a día ustedes lo van viendo y las consecuencias de esta crisis, a pesar de estas ayudas, empiezan a notarse, como decía usted, paseando por la calle. ¿Qué porcentaje de negocios calculan ustedes que no van a volver a abrir a raíz de toda esta crisis?
no tenemos un cálculo del porcentaje de negocios que usted acude a los medios de comunicación, como le decía, a los opinadores, a los centros de pensamiento, y ahí tiene múltiples elucubraciones sobre el porcentaje de negocios que se teme que cierre. Yo no estoy trabajando para saber el número de negocios que se van a cerrar, sino para evitar que cierren, para que cierren el menor número de negocios posibles. De ahí esa ayuda de las pymes. De ahí la ayuda a la contratación. Fíjese, si uno de cada tres empleos que se han creado en España durante el mes de septiembre lo ha sido en la Comunidad de Madrid, llegando a representar el mejor mes de septiembre desde 2005, es evidente que ha tenido influencia en ello el Plan Madrid Emplea. El Plan Madrid Emplea es una ayuda para la contratación de hasta 7.500 euros de recuperación de trabajadores que estaban en ERTE o contratación de personas que habían perdido su empleo durante la crisis. Son, en conjunto, 37 millones de euros. Pues claro, somos conscientes, porque seguimos día a día el número de solicitudes que cursan las empresas para contratación, que está teniendo una enorme acogida y que tiene una considerable influencia en el resultado de las cifras de desempleo, de paro en la Comunidad de Madrid en el mes de septiembre. Bien, esas son las cifras que nosotros medimos al segundo. Las que están más allá de la competencia de la Comunidad de Madrid, dependen de cifras macroeconómicas y además son meras elucubraciones, sinceramente y honestamente no son las que ocupan nuestro día a día.
Dígame, los ERTE se han prorrogado, como hemos dicho, hasta el 31 de enero. ¿Por qué cree usted que no hay un plazo más largo en España para los ERTE como en Francia y en Alemania? ¿Por qué vamos a tan corto plazo para las expectativas de las empresas? Otra vez la angustia cuando llegue a final de enero de si va a haber ERTE, no va a haber ERTE, la negociación, porque en mitad de la negociación, y aquí la semana pasada estuvo el secretario general de Comisiones Obreras, Unión y Sordia, efectivamente el gobierno quiso restringir los sectores, es decir, que no entrara al comercio, que no entrara a la hostelería, y esa negociación tan hasta el último momento, con el mes de agosto todo parado, pues ha generado una incertidumbre notable. ¿Por qué en España no, decimos la verdad, hasta junio hay que estar con los ERTE, en Alemania un año, en Francia dos, ¿por qué no?
Pues no lo sé, Juan Pablo, yo no me trae usted aquí para que lo sepa.
Pero
todo,
usted
¿no?
es partidario de que se hubiera prorrogado los
claro
ERTE
que
más tiempo.
Bueno, pero es que no solo lo sé yo. Ayer se lo oíamos decir al gobernador del Banco de España, se lo oíamos decir a la presidenta del BCE, que seamos cuidadosos de continuar con las líneas de apoyo al sostenimiento del empleo, porque si caros son los ERTES, mucho más caro es el desempleo. Entonces, nosotros hemos tratado de mantener interlocución permanentemente con el secretario de Estado y con la ministra de Trabajo, trasladándole que los ERTES han de mantenerse mientras dure la crisis, que todo periodo de renegociación por agotamiento genera muchas tensiones, con mayor razón si se ponen a negociar, como ha sucedido en esta ocasión, el 14 de septiembre, apenas dos semanas antes del vencimiento del plazo. ¿Qué ha pasado? Que para llegar a un acuerdo han forzado el texto al punto de que es un texto de extraordinaria dificultad comprensiva, de extraordinaria dificultad en la aplicación.
No me diga que le ha costado a usted entender el acuerdo de los ERTE.
Bueno, me ha costado y me está costando a mí y a las empresas.
¿Por qué?
Hemos construido unos criterios de aplicación, porque además sabe usted quién lo tiene que aplicar. Correcto, la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y Economía.
Por eso le pregunto por los ERTE, porque al final eso cae en las empresas y en la Comunidad de Madrid.
Claro, ahora dicen ERTE es por cadena de valor, ¿no? Y que haya usted perdido un 50% del volumen de negocio directamente vinculado con empresas que pueden acceder a un ERTE por impedimento. Oiga, ahí hay una cantidad de conceptos jurídicos indeterminados, unos gravámenes que está usted haciendo pesar sobre las empresas, que son las que tienen que decidir si acudir a un ERTE o no, con un grado de incertidumbre más insoportable y que además no deben soportar. ¿Por qué no ha llegado usted a un texto? ¿Por qué no lo ha prorrogado usted la situación que se daba? ¿Por qué no ha llegado usted a un texto pudiendo llegar a uno sencillo? ¿Por qué lo complica? Y es porque se han visto superados por las circunstancias, por la necesidad in extremis de llegar a un acuerdo. Yo creo que deben prorrogarse los ERTEs hasta en tanto dure la crisis. Punto. Luego se nos puede llenar la boca con aquello de que hay que apoyar a las empresas viables solo, exclusivamente.
¿Qué fecha hubiera puesto usted en la prórroga? ¿Qué fecha hubiera puesto usted?
Al menos todo 2021. Al menos todo 2021. Todo 2021. Como los gobiernos de nuestro entorno, ¿eh? No estoy diciendo nada que no sea lógico. Y si después la crisis remite, las empresas van a volver a su actividad. Nadie quiere tener a sus empleados en ERTE. Lo peor que nos puede pasar en esa situación es que las empresas dejen de hacer uso de la herramienta, porque ya no sea necesaria, porque todos los trabajadores hayan salido de ERTE. Pero a día de hoy hay 200.000 personas, 200.000 trabajadores de la Comunidad de Madrid que no saben qué va a suceder con ellos en pocos meses. Y todos esos pertenecen a empresas que no saben cómo va a reaccionar ahora, y eso genera incertidumbre, y la incertidumbre es el peor enemigo de la economía.
Citaba usted al gobernador del Banco de España que considera que es mejor que las empresas que no sean viables cierren. No sé qué opinión tiene usted al respecto por aquello de no mantener con vida artificial a las empresas, por ejemplo los ERTE lo hacen, y no sé si las subvenciones y las ayudas desde los gobiernos regionales como el de Madrid también lo hacen. No sé qué opinión tiene usted sobre este criterio del gobernador del Banco de España.
Vamos a ver. En principio, el razonamiento es el correcto. Nadie puede oponerse a concluir que las empresas que deben continuar existiendo son las viables. Pues es evidente, ¿no? Es este mantra de las empresas zombie, o ahora que a todo el mundo le ha dado por acudir a Schumpeter, aquello de la destrucción creativa. Sí. Que sí, y usted tiene aquí a Salvador Arancibia, está bien.
Sí.
Por supuesto que está
sí.
bien. Bueno, sí. Pero es que hemos de ser conscientes de que estas decisiones afectan a trabajadores y a empresas cuya transición de sector, cuya reconversión, cuya reeducación, cuya mejora de la empleabilidad no es inmediata. Y que muchas de las empresas que han dejado de ser viables, quizá ya no lo vuelvan a ser, pero han dejado de ser viables no porque no hicieran bien su trabajo, sino por un shock que hemos inducido desde los gobiernos. Por una pandemia, bla, bla, pero un shock provocado desde los gobiernos.
Les han ordenado impuesto cerrar.
Por una ley que les ha ordenado cerrar, que ha cerrado las fronteras, que ha impedido la llegada del turismo. Entonces, que se debe concentrar apoyo en las empresas que continúen siendo viables. Sí. Que se debe concentrar apoyo en la reeducación, en la mejora de la formación de los trabajadores para que puedan operar ese cambio, esa transición de sector. Sí. Pero que no se debe abandonar a nadie y que ese tránsito ha de hacerse de forma sosegada y paulatina, no de forma radical. Eso implica que las ayudas han de dirigirse a las empresas viables, pero también a las que a día de hoy nosotros pensamos que pueden no ser viables, porque tampoco hay que jugar a ser adivinos, ¿eh?
A ver, 800.000 puestos de trabajo en 3 años con los 70.000 millones, que es la mitad del dinero que va a dar la Unión Europea, que ese dinero va a no devolver. ¿Usted se lo cree?
Bueno,
¿Es posible crear con 70.000 millones de euros 800.000 puestos de trabajo en 3 años?
Bueno, es que además esa cifra de 800.000 puestos de trabajo... Primero, yo no estoy aquí para hacer actos de fe.
¿Lo de ayer fue un acto de fe por parte del presidente del gobierno?
Lo de ayer fue un acto de teatro. Fue una puesta en escena. Un acto de marketing. El marketing no es... por supuesto que es lícito, pero desde luego no es un elemento de convicción de los actores, ni de los públicos, ni de los privados. Nadie está para hacer un acto de fe como consecuencia de un acto de marketing de nadie. Con la información que tenemos encima de la mesa, es una temeridad afirmar que se van a crear 800.000 puestos de trabajo, con el agravante de que es una cifra que ya se ha manejado en el pasado. Es decir, todos tenemos la memoria histórica de cuándo se dijo que se iban a crear 800.000 puestos de trabajo y al final, con un sentido del humor, yo creo que inapropiado, sí. Algún otro dirigente público dijo que iban a crear 800 o 1.000, ¿no? Eso... Nosotros lo que constatamos
en
ayer...
En el Plan E, recuerde usted que Rodríguez Zapatero con el Plan E anunció 2 millones de puestos de trabajo. Sí. Esto es otro Plan E.
Sí. No lo sabía lo del Plan E, se lo he escuchado a usted esta mañana.
Sí, en el año 2010, sí.
Y tenemos que evitar a toda costa que esto se convierta en un Plan E. Y insisto, con los elementos que tenemos encima de la mesa, no tenemos ningún indicio de que vayamos a evitar que sea un Plan E. Fíjese, se nos exigen modificaciones estructurales de las que no se habló. No se habló de las modificaciones en el marco de las pensiones, ni en el mercado laboral, ni en la educación, nada.
Dice usted que nos exige la Unión Europea.
Claro, se nos va a exigir por parte de la Comisión y de los Estados miembros, que como usted sabe tienen derecho de vetar las propuestas que lleven desde los otros Estados miembros. Se mencionó el marco regulatorio incurriendo en una terrible temeridad, que es que el marco regulatorio de tramitación de contratos del sector público es transposición de dos directivas. Oiga, usted no puede modificar el marco regulatorio porque es objeto, o sea, es la transposición de normas europeas. Sí. Usted no puede, y voy a acortar los plazos, y voy a eliminar, oiga, no. Y cuando se intentaba entender qué se pretendía en este acto de marketing, se decía eliminar cuellos de botella. Oiga, eliminar cuellos de botella es un lugar común. Entonces, si no hay menciones de peso de las modificaciones necesarias del marco regulatorio, ni de las modificaciones estructurales, no se habló del control de ejecución, no se habló de rendición de cuentas.
¿Quién va a repartir el dinero? ¿Las autonomías van a tener algún papel en el reparto del dinero o se va a centralizar todo en la Moncloa?
Pero es que no
¿usted
le puedo,
qué sabe?
No le puedo dar una respuesta sobre algo lo que no sé. Nosotros hemos tratado de establecer contacto formal e informal con todos los ministerios con quienes compartimos competencias.
¿Y
la única respuesta que hemos obtenido es, esto es una cuestión de Moncloa. Nosotros pasaremos nuestras propuestas a Moncloa, oiga, ¿y cuándo se va a mantener interlocución con las comunidades autónomas? No lo sé, oiga, pero es que somos las comunidades autónomas junto con el sector privado los que tenemos que desarrollar y ejecutar los programas. Es que los programas que son de utilidad para la transformación de la economía madrileña se parecen poco o nada a los de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en el sector de la energía. El sector de la energía y comunidades autónomas con mucha capacidad de producción energética y menos necesidades de consumo. Es justo lo contrario de la comunidad.
¿A qué sectores deberían venir las ayudas europeas en Madrid?
Nosotros hemos preparado un plan estratégico que estamos construyendo con las empresas de la comunidad, con las empresas tractoras. Los sectores que precisan, que tienen capacidad de crecimiento y de transformación son sector transporte, movilidad, todos los tecnológicos. Para eso tenemos un plan de industria entre 2020 y 2025 que ha de potenciarse con esos fondos. La transición energética es vital en la Comunidad de Madrid. Tiene que haber energía de calidad y barata. La transición industrial es vital en la Comunidad de Madrid. La mejora del comercio es vital en la Comunidad de Madrid porque es un pilar fundamental del empleo. La atención a la movilidad, las infraestructuras. Hay que escuchar a IFEMA, hay que escuchar a ADIF, hay que entender qué necesitan las empresas tractoras. El 60% de las grandes empresas españolas, de más de 5.000 empleados, están aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Se les ha escuchado? No.
Vuelvo a lo inmediato, a este puente.
Esto es inmediato.
Ya lo sé, pero antes tenemos el puente del Pilar, antes de que lleguen las ayudas europeas. La semana pasada nos dijeron los restaurantes que habían tenido 70.000 cancelaciones. El panorama para los próximos días es uno de los puentes del año más importantes en la Comunidad de Madrid. ¿Qué impresión tiene usted?
Pues no va a ser un puente de la hispanidad sencillo. De momento las normas sanitarias están en vigor. Hemos de atenernos a estas normas con responsabilidad. Yo sé que todos los que somos residentes y vecinos de la Comunidad de Madrid, de los diferentes municipios afectados, vamos a actuar con responsabilidad. Vamos a apretar los dientes, vamos a abatir la curva, vamos a vencer al virus y vamos a reiniciar la actividad con la fuerza que sabemos que Madrid es capaz.
¿Pero qué le dicen los hoteles, los restaurantes, los comercios pensando en estos días?
Pues que la situación es dramática. ¿Qué me van a decir?
Voy terminando. La situación dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid, que lo he dejado para el final. A ver, minuto de juego y resultado, consejero. Pues la relación entre el Partido Popular y Ciudadanos, la presidenta y el vicepresidente. A ver, pues minuto de juego y resultado.
Pues la relación es... La relación es de trabajo es excelente. Ayer se incorporó el consejero de Políticas Sociales.
Sí.
En un tono de cordialidad personal y de compromiso en las dinámicas de trabajo. En el plano profesional y también en el personal, el grado de entendimiento que tenemos con la Consejería de Hacienda, con la Consejería de Medio Ambiente, con la de Transportes, con la de Universidades, con la de Cultura, con la Educación, digo desde Economía y Empleo, sí, con todas, es excelente. Yo creo que el riesgo de cuestiones ajenas a la gestión de la crisis y a la labor de gobierno es nulo. Yo me gustaría que se dejara de hablar de esa cuestión. Sé que no es posible porque... La verdad que no sé por qué no es posible, pero a mí me gustaría que nos concentráramos en aquello que nos preocupa. En tiempos de tormenta, como decía San Ignacio, no hay que hacer mudanza. y no se va a hacer.
Pero hay dos formas de ver la crisis sanitaria dentro del Gobierno Regional de Madrid, escuchando al vicepresidente decir que vienen tiempos muy difíciles, que la situación es mala, la consejería dice que hay datos positivos, en fin, también le pregunto por qué pasa eso, no sé. ¿O es propio de un gobierno de coalición esto? Es lo normal en un gobierno de coalición. En otros gobiernos de coalición de España no pasa, no sé.
Yo creo que todo el mundo tiene que opinar de lo que sabe. Uh-huh. Y si todo el mundo se pone a opinar de lo que no sabe, mal nos va a ir. Yo lo que creo es que ayer se sentaron Ministerio, Consejería de Sanidad y Vicepresidencia a al menos a armonizar la interpretación que hacen de los datos. Cuando el Ministerio dice, oiga, la Comunidad de Madrid miente, a uno...
¿La Comunidad de Madrid miente?
Eso es, decía el Ministerio de Sanidad.
Pero, ¿verdad?, la Comunidad de Madrid no miente.
Claro, exactamente. Digo, oiga, por ahí no se puede pasar. Entonces, hemos de concienciar al Ministerio de Sanidad de la importancia de actuar y de realizar manifestaciones siempre responsables, consideradas y leales. Y a partir de ahí, llegar a puntos de encuentro, que es lo que todos los ciudadanos nos piden. Entonces, es una cuestión estrictamente sanitaria. Y usted entenderá que yo me tengo que atener a las conclusiones que ahí se extraigan, pero no opinar sobre ello.
Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Me están escribiendo ya pequeños empresarios que quieren ir a verle ya, después de escucharle en la radio, para que les eche una mano para seguir adelante.
Pues la Consejería de Economía es la casa de todos los empresarios y de todos los trabajadores, entre otras cosas, porque se paga con sus impuestos, así que las puertas están siempre
quedamos
abiertas.
Quedamos con ese dato, que a partir de la semana que viene ya se puede solicitar esa ayuda, de esa subvención de conjunto de 30 millones, se pueden ir los empresarios a pedir esa ayuda a la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Eso es, y que nadie se la pierda.
Que vaya bien, gracias por estar aquí.
Gracias, Juan Pablo.